Éter, Rock and Pop y Radio Nacional están presentando 80 años en 12 horas.
Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Pergolini en esta transmisión especial acá en la Rock and Pop. En minutos nomás vamos a estar charlando, mejor dicho, voy a estar charlando con Héctor Larrea. Esto no lo está escuchando Héctor, va a entrar en minutos nomás a estar con nosotros. Para mí es como especial, nunca le hice una nota a Héctor Larrea, jamás en mi vida. Él me ha hecho varias cuando estaba por sacar un programa de radio, un programa de televisión. He ido a Rapidísimo, conozco Rapidísimo como casi todos ustedes los conocen, de radios de AM de la mañana, de cuando era chico. Larrea me es familiar al oído. Recuerdo que mi mamá siempre lo tenía a la mañana, que escuchábamos la hora, esa media hora donde Gardel pasaba sin parar una atrás del otro, la hora del aficionado, me acuerdo que llamaba. Me acuerdo de esas dos locutoras gritando, que llegaba momentos que me desesperaba. Y también siempre pensé, desde el primer día que entré a una radio, que ese formato de programa era lo que a lo mejor había que hacer en la FM para diferenciarla de lo que era hasta entonces, cuando yo entré allá en el año 83, 84, ya ni me acuerdo. Larrea, todos saben también que está pasando por un momento especial y me tocó a mí en suerte, o tal vez elegido, hablar con él para que nos cuente sobre la radio, sobre lo que sintió por la radio, algunas historias de cómo empezó, de cómo estuvo por el medio y cómo está llegando a este 2000 con una radio que está pasando por un momento especial, buscando un camino, buscando ideas y forma de ser. Vamos a charlar con Héctor Larrea, que en sí para este país tiene que ser como un prócer de la radiofonía que tenemos, que ha sobrevivido una generación, que nos ha dado un estilo, un tipo que ha marcado un camino y una forma de hacer radio. Más allá de si te gusta o no te gusta, este tipo ha hecho que toda una generación lo escuche, aprenda e intente imitarlo. Así que vamos a poner un separador, vamos a hacer entrar a Héctor y empezaremos con esto.
El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 rapidísimo.
¿Cuántos años hace que estás en radio?
En radio 38.
38.
38.
¿Y de esos 38 con éxito?
No, con éxito. ¿Qué es
eso? No, humildad hoy no. Con éxito. Vamos, ¿cuándo empieza Rapidísimo?
Rapidísimo empezó en el 69. Eso podría llamarse éxito, sí, si querés.
Cuando empezás a hacer radio, ¿no? Más allá de la experiencia del pueblo, que sé que estuviste, de estar en propaladora dentro de lo que son los pueblos, tenían esos parlantes que sonaban por todos lados. Cuando decidís venir a Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué venís? ¿Qué venís a decir? ¿Voy a ser una estrella a la radio? ¿Voy a...? Porque para hacer esto hay que tener cierto histrionismo, cierta seguridad en uno, y también el afán de triunfar. Nadie viene con el afán de ser uno del montón. A sí. Menos que... Nada, no es tu caso, es el caso de otra gente que ya sabe que va a pasar por la vida tibiamente. O sea, el éxito no le llega a la gente porque sí. ¿Cómo ahora? Mirate a vos ahora como aquel chiquito que llegó alguna vez a Buenos Aires. ¿Con qué edad?
No tan chiquito, tenía 19 años.
Bueno, está. Tenías pelo, pero eras chico.
Mario.
¿Cómo llegaste? Que diciendo, esto lo atropello, esto me lo como.
No, tenía un concepto radial de lo que yo quería hacer en la radio, que era lo mismo que hacía en la red de parlantes de Bragado. Yo iba con un camioncito transmitiendo, propalando cosas, liquidación tal, y hacía como si fuera un programa, y ponía cortinas y ponía discos, y nadie escuchaba eso. A lo sumo, en el mejor de los casos, si me escuchaban me aborrecían porque era la hora de la siesta por ahí.
Insoportable, ¿no?
Claro, que después lo prohibió.
Atención, tiendas, la liquidadora liquida. Trajes de pura lana, 159
pesos. Y ponía los discos que me gustaban.
¿Pero cómo ponías disco en el...?
Porque tenía delante mío un pasadiscos. Y tenía los discos 78 todos amontonados ahí, y ponía lo que a mí me gustaba.
¿Y cómo mezclaba la voz con la música? ¿No era todo lo mismo?
Era todo lo mismo. Tenías que bajar el volumen del disco y un poquito, y salía mezclado.
Sí, a su manera.
Salía con fondo de música. Era mezcla.
Claro,
era mezcla. Ahora, ¿quién lo escuchaba? No sé. Y después en la red de parlantes que yo trabajaba, hacía el mismo Rapidísimo que hice en un comienzo, pero no
ahí
sé
ya eras Larrea, o sea, por lo menos en tu ambiente, en tu grupo, en tu pueblo.
Sí, el tipo dedicado a eso. Ahí. Era ese que habla por el micrófono.
Y tus viejos decían, sí, mi hijo es.
Era ese, mi viejo ya no estaba, mi viejo murió a los 11 años.
Cuando tenías 11 años. Te criaste sin padre.
Sí, sin padre. Cosa que lamento mucho aún hoy.
¿Qué hacía tu papá?
Mi papá era músico.
¿Tango?
Sí. Este sí tocaba todo.
¿De ahí tu amor al tango?
Era muy buen lector. Sí, es probable. Yo me nací escuchando tangos. Buenos tangos. Tenía buen gusto mi papá.
¿Tu mamá también?
Mi mamá también. A mi papá le gustaba mucho la música clásica y le gustaba mucho el tango.
Sí.
Y de tango elegía, bueno, elegía Bardi, elegía buenos Martínez.
¿Qué crees que te diría hoy tu viejo si te ve?
No lo sé. Ese es uno de mis grandes. Eso me costó una terapia, viejo. Mirá que te lo voy a responder ahora. Claro. No sé. Pero lo que sé es que yo hubiera necesitado un padre. Ese padre, pero no cualquier padre, ese padre. No.
Saliste bastante derecho por no haber tenido padre.
¿Qué es ser derecho?
Sí, que yo podría haber hecho otra barbaridad, ¿no? O sea, te sé una persona de fe, te sé una persona de convicciones claras.
Claro, pero estaba la honradez de mi padre, que yo no podía defraudar. Y de mi madre, que yo no podía defraudar. Y eso siempre pesó en mi vida. Y un día éramos chicos y en la esquina había un panadero, un hombre, sí, que repartía pan con un carro con un caballo. Y le dejaban 5 de pasto o 10 de pasto, centavos.
Sí, sí.
5 de pasto en un montoncito más o menos, 10 de pasto en un montoncito grande. Entonces todos chicos, cuando dejaban 10 de pasto, que era un montoncito grande, íbamos corriendo y nos tirábamos arriba del montoncito de pasto. Y se lo desparramábamos todos. Y sale la señora, doña Emilia Aliano, que era la mujer del panadero, sí, la mujer del panadero, y dice, pero salgan de allí, mocosos atrevidos, que están desparramando todo el pasto. Y vos, Héctor, parece mentira que seas la rea.
Ah, ah.
Sentí una enorme vergüenza y dije, mi padre tiene un prestigio, no sé con qué palabras lo habré pensado yo en aquel momento.
No puedo hacer pelota este apellido como cualquier cosa.
No puedo hacer pelota este apellido. Y siempre llevé eso como un poco como bandera yo. Por eso es que antes de meterme en una mala, la pensaba. Una mala, en mi tiempo,
sí,
era tomarte 12 yo verde. Yo decía, no, si con una está bien, ¿para qué me voy a mamar?
Bueno, tenía Buenos Aires porque hay radio.
Me vine a Buenos Aires.
¿Y vas a golpear qué puerta?
Porque hay radio y empecé a golpear todas las puertas. Me lleva...
¿Año?
Año 59.
Todo en blanco y negro.
Pero en el 58, yo era amigo de Emilio Estebanovich, un hombre,
claro,
que no sé si recordás. Era políglota, manejaba...
Voz de Radio Nacional durante mucho tiempo.
Pero era así él, porque impostara. Él hablaba así, hola, Curí, ¿cómo te va? Bueno, le empecé a trabajar, yo lo había conocido en una conferencia sobre teatro en Pehuajó. Y lo vine así. Porque él me dijo que trabajaba en el Servicio Exterior de Radio El Mundo, mirá lo que eran las radios. Servicio Exterior de Radio El Mundo. Y vine a verlo. Y me hace dar una prueba con un célebre jefe de locutores que se llamaba López Bretón. Y doy la prueba y le gusta al tipo. Y dice, che, este chico tiene ángel, puede servirnos. Y habla por teléfono ahí. Y dice, ¿cómo la suplencia de fulano tal? Bueno, puede hacer la suplencia de fulano tal a partir de la semana que le estoy dando una noticia.
¿Para qué radio?
El Mundo.
La que años después te va a dar un revés.
Disney, hoy Disney World.
Sí.
Para un chico... es menos de lo que era para mí Radio El Mundo en ese
momento. Claro. ¿Quién era la estrella en ese momento? ¿Quién reinaba en la radio?
Y reinaban los que reinaban. Fontana, Carrizo.
¿Fontana ya reinaba?
Sí, Fontana.
¿Carrizo también?
¿Carrizo?
¿Hace años que
y de los principios de los 50 vienen ellos? Me dicen, bueno, puede empezar a hacer suplencia. Venga, ¿cuándo puede venir? ¿Puede venir mañana?
¿Cómo?
Sí, y no se olvide traer el carné.
Ay,
yo no tengo carné. No me diga eso.
Yo te digo cada vez que grabo una publicidad.
Te juro que sentí ganas de llorar. Te juro que sentí ganas de llorar. Porque era lo que yo había esperado todos mis 18, 19 años.
Pero pará, ¿ya el ISER ya estaba?
El ISER ese año, del 59, estaba cerrado.
¿Por
economía. Y no se sabía si lo iban a abrir o no, y sin carné no se podía trabajar. Y nadie te conseguía un carné. Te podían conseguir cualquier cosa.
¿Cómo cambiaron las épocas?
¿Cómo cambió todo? Y como no tenía carné, bueno, fue la gran desilusión.
¿No te descarné? ¿Qué te dicen? ¿No vengas mañana?
Y dice, ¿no tiene carné? ¿Pero y por qué no me dijiste? Le dice Emilio. Este chico no tiene carné. El tipo se enojó también. Y si no tiene carné, está por hacer el ICE. Pero me hubieras dicho, yo creía que venía del interior con carné. ¿Y ahora qué le digo a este muchacho? Yo estaba escuchando todo. Y bueno, y déjamelo a mí. Dice Emilio, que era un gran amigo. Emilio. Entendible. Sufrí una tremenda desilusión. Porque para mí era, Disney World multiplicado por 4 para un chico de
hoy. Sí, sí, para ponerlo, claro, sí, sí. Me imagino, es como que le digan ahora, mañana reemplazás, no sé, Aymar en River y después te digan, ¿cómo? No podés.
No podés porque no tenés la habilitación de
claro.
La AFA. No, era terrible.
Matar,
¿no? No, siniestro lo que yo pasé.
Además te habías preparado toda tu vida para eso.
Toda mi vida estaba consagrada a eso y no tenía mi vida otro objetivo.
Entonces, ¿va a salir ser Camada con quién? ¿Recordás alguno que haya salido con vos? Que
Calabró.
Vos ¿qué Calabró?
Juan Carlos Calabró.
¿Juan Carlos Calabró es el locutor?
Sí. Y cuando entró...
¿Ciclista?
Ciclista, cómico, buen cómico.
Buen tipo.
Locutor era su mayor aspiración.
¿Y estudiaron juntos?
Estudiamos juntos y era su tercer intento. Él había fracasado en dos intentos antes de ingresar. En el Edison me fue muy bien, tuve mucha suerte. Pero yo iba, yo recién venido de Bragado, con un solo traje para todo el año, claro. Que se me gastaba en la entrepierna y tenía que hacerlo surcir, era caro el surcido. Entonces vivía mal, vivía en pensiones que no me gustaban, claro. No me gustaba. Pero todo fuera por llegar a esa bendita radio a la que venía yo a ver los bailables o con mi madre o yo solo. Cada 3-4 meses y vivía ese Disney World.
Para darse una idea, la radio era teatro, la radio era como ir al cine, la radio era ver grandes bandas, ver a Sandrini, a Nini Marshall, ver a Carrizo.
La radio era escuchar a Horacio Salgán. La radio era escuchar.
Sin delío. Sin delío ya estaba.
Toda la orquesta, no estaba delío todavía. Pero toda la orquesta Salgán, cuyo estilo nació Maduro. La radio era ir a ver a Lalo Schifrin con su orquesta, sentarte en Radio Splendid. A la tarde decía, y ahora salía Jorge Raúl Batallé, y ahora, señoras y señores, Lalo Schifrin, la interpretación de tal cosa. Y vos veías a Lalo Schifrin.
Claro.
Yo era hincha furioso de Lalo Schifrin. Y Lalo Schifrin, incluso hasta podía saludarlo, acercarme como plomo, y saludarlo y decirle, yo lo escucho siempre, qué sé yo, no sé lo que diría.
Claro, claro.
Y tenían fotografías, los músicos, enorme firma. Yo con desesperación y envidiaba, en el buen sentido, anhelaba hacer lo mismo que hacía Batallé, que hacía Jurado, que hacía Costa, que hacían tantos locutores que ha habido y buenos por decenas en la radiofonía argentina.
Bueno, ¿y salís y conseguís, pegás tu primer laburo o no?
Enseguida pegó mi primer laburo, porque faltó un animador en Bailables de Casa Gol, que era una joyería que estaba en Diagonal Norte y Florida.
Tu vida está asignada por la suerte.
Sí, sin duda. Falta el animador y me hacen debutar como animador, o sea, como anunciador de dos discos y pasaba al mismo tiempo los avisos.
Que todo en vivo.
Alianzas para novios. ¿Hoy quién comprará una alianza? No sé, pero...
Ha cambiado todo. No es como un hecho muy importante.
Yo escucho cuál es, cuando escucho cuál es, digo, ¿qué cambios extraordinarios? ¿Cómo tiene que ver la extracción social de las personas, su medio cultural, dónde se desenvuelve, cómo han sido criados, a qué colegio han ido? Eso es lo que marcan las diferencias. Cuando el profesional se expresa con sinceridad, se muestra tal cual es. Incluso cuando vos decís, soy un mentiroso, yo no sé hasta dónde creerte. Porque sos
un mentiroso.
No. Claro. Bueno, pero
digo, habría que decir, fui un mentiroso.
¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambian los contextos? ¿Qué conceptos? Hay conceptos diferentes en lo que tienen que transmitir los jóvenes y en los que tenía que yo transmitir. Sí. Pero yo estaba contento porque lo que me tocaba era lo que me gustaba, hablar de música. Entonces yo agregaba siempre un comentarito, no anunciaba solo el título. Agregaba, si un trombón se había destacado, decía, qué linda esa parte de trombón. Y eso llamaba un poco la atención, porque no era usual.
Vos agarrás en un punto todos los que hicimos FMs después, como vos escuchabas a la mañana otras cosas, vos, te lo hemos dicho varias veces. Nosotros, pues yo me acuerdo tener, con todo respeto, los 5, 10 años de escucharte y tenerte siempre en la radio. De mi mamá escuchándote.
¿Tenías necesidad?
Sí, te tengo que contar.
¿Tenías necesidad de humillarme de esa manera?
No, pero a lo que voy es que después cuando pasa esa etapa de la FM toda pacata, de acabamos de escuchar Phil Collins con su tema, los que habíamos escuchado AM dijimos, vamos a hacer FM como escuchamos que era la M. Aprovechemos la mejor calidad de sonido, aprovechemos un montón de cosas, pero hagamos AM. Sí. En el fondo, digamos, hoy en día, ¿cuál es? Y rapidísimo, salvo la calidad de sonido y ciertas tandas, después es muy similar. Nosotros hacemos Paso de Comedia, igual que lo venís haciendo vos desde los 70. Me echamos deporte, secciones, o sea, a la larga todos son rapidísimos. Y a eso va mi pregunta. Cuando escuchás, 20 años después, 30 años después, que lo único que cambia en sí es la calidad del sonido o la edición digital. Y la radio está ahí, la radio siempre sigue estando y sigue causando furor, y radios que pegan. ¿Qué lectura tenés del medio? Decís, bueno, indudablemente ya no se puede hacer más nada en radio.
Que la radio es inexpugnable y maravillosa.
Le ganó a la tele, le ganó a todo.
Pero absolutamente.
Le ganó a los diarios, le ganó.
La cintura que tiene la radio para ir acomodándose a los nuevos tiempos, a las nuevas preferencias, a las nuevas circunstancias, es impresionante. Solita se va acomodando. Cuando tardó más, fue en la primera gran crisis.
La de la aparición del televisor.
La de la aparición de la televisión. La televisión apareció como un pariente gordo en un departamento chico. No la quería nadie, los locutores había que empujarlo para que fuera, no le pagaban nada, claro, al principio. Pero había que ir a eso que llamaban televisión y que alguna vez en algún hogar iba a haber algún aparato.
¿Y se decía eso?
Eso se decía, eso me lo decía. Me lo contó 20 veces principalmente a mí. Pero ¿para qué iba yo a esa porquería que no te veía nadie, que se te veía todo nublado? Y además eso, cuando alguien iba a comprar un aparato, eran carísimos, me decía Nero con la buena salida. Deliciosa persona. La radio encuentra con que se viene la televisión con todo, cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez se venden más televisores, tienen que despedir sus orquestas estables, tienen que despedir sus elencos.
Caos.
El caos incomprensible. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Y bueno, entonces empezaron en la nada, cualquier cosa, cualquier horario. La cuestión es que la radio se desorienta y el lúcido que aparece para cambiar la radio en el 59 diciendo, ah, a la noche está la televisión, salgamos a la mañana, fue Fontana. Digo, claro, como figura grande.
Claro, claro.
Había otras personas, pero
claro,
no tenían...
A la mañana no había tele.
A la mañana no había tele. El que se da cuenta de poner la bisagra Fontana acá.
¿Y a vos te gustaba o lo escuchabas?
Con locura.
¿Te daba envidia?
Un día me fui... Envidia no, admiración, una gran admiración. Envidia no, no podía tener envidia de un tipo inalcanzable.
No hay mucha admiración en este medio.
Vos podés tener envidia, hay algo que te resulta potable tener.
Nah, pero bueno, mirá, si... Esto va, ¿cómo no lo hice yo?
Dios no, mío, no, no.
Pero mirá que era no, obvio, estaba ahí.
No, porque era magistral, yo no podía hacer cosas magistrales, nunca me creí tanto. Yo no podía hacer cosas magistrales, era natural que lo hiciera.
No, solo hiciste rapidísimo.
Solo hice rapidísimo, en serio. No tengo, no, nunca inventé otra cosa, no pude. Todo lo otro que inventé pasó sin pena ni gloria, nadie se acuerda y eran cosas lindas. Pero bueno, Fontana se da cuenta que hay que hacer eso y lo hace muy bien. Yo no podía dejar de escucharlo, todavía no era profesional, ¿no? Una semana me voy a pintar mi casa de bragado y no podía estar sin escuchar a Fontana Show y me compré una radio portátil en bragado, que para mí era una erogación impensada, claro, para no perder el Fontana Show, porque eso era lo perfecto, lo nuevo, lo diferente. El Fontana Show. Fontana cambió la radio. Para mí, este es mi criterio, nada más, puede haber otros.
¿Quién crees después, quién hace el otro cambio? ¿Lalo del Plata con...?
El otro cambio se produce con ustedes.
Lalo, y Lalo nosotros fuerte, con Lalo a la cabeza, digamos.
Lalo,
¿no?
Fuerte. Y ustedes con Lalo como punta de lanza.
Claro, como punta de lanza.
Lo bueno es que Lalo no ha perdido vigencia. Al contrario, sigue siempre creativo, inquieto. A mí me gusta.
¿Cómo es rapidísimo hoy en día?
Y hemos aggiornado mucho, las cosas han cambiado, de modo que aquellos sketch estables ya no son tan estables, es diferente la manera de hacer humor, hoy la gente está atenta a otros problemas, siempre jugamos con la actualidad, hacemos el editorial con Perdón Arenal, claro, pero después hay otros cómicos que tienen su participación en un humor que Scalise y Marchetti han ido cambiando con el tiempo, y que yo mismo he ido en las sugerencias pálidas que hago por ahí, también hemos ido cambiando con el tiempo, hemos ido virando, hubo que reducir la posibilidad de llegada a edades desde la música, por ejemplo,
claro,
porque hasta determinado momento estuvo bien determinada música, después hubo que cambiar, pero de eso nadie se dio cuenta, nadie dijo, ¡ah! ¡Qué cambio brutal! ¡Qué cambio bueno! ¡Qué cambio malo! No, nadie va sutilmente cambiando, tratando, yo no puedo negociar la música. Es como negociar la sangre, no puedo. Yo con música no negocio. Yo puedo hacer música para menor edad siempre y cuando tenga un mínimo de calidad. De acuerdo a mi criterio, yo puedo equivocarme también. Pero siempre un mínimo de calidad. Un mínimo de calidad y respeto en todo. Es decir, en eso yo no le puedo fallar a la radio como no le podía fallar en el buen nombre a mi padre. La radio para mí es otra mamá a la que no le puedo fallar. Yo no puedo ser indigno. Podré equivocarme, pero podré equivocarme por ignorancia, pero no para ganar un punto más de rating o un peso más.
¿Por qué crees que sobreviviste de tu generación que no sobrevivió ninguno a la popularidad?
No sé, son esas cosas que se dan.
¿Y pero por qué crees que se dio?
Mira, un obispo norteamericano llamado Fulton Sheen, que hablaba por la televisión en los tiempos de la Guerra Fría, escribió unos cuantos libros que yo leí, y en uno de esos libros decía una frase que me marcó bastante en mi vida. Sin hacer de esto una superstición, dale siempre a cada acontecimiento un criterio o un carácter sobrenatural. Hay cosas que no comprendemos. No quiero ser esotérico.
No, no, no.
Pero hay muchas cosas, Mario, que no comprendemos. Y una de ellas es mi permanencia. No la comprendo. Estoy.
¿Dijiste así? ¿Alguna vez alguien se va a dar cuenta y esto se acaba?
No. No, porque lo que transmitimos es una verdad. No creo que sea injusto, además, que estemos, porque tenemos un producto digno. No creo que sea injusto, ¿no? Es más, un producto digno y con resto todavía, y con ganas de pelear y con una carpeta, un montón así de carpetas para poner y que no la ponemos porque no hay tiempo. No hacemos ninguna genialidad, desde luego, ¿no? Pero por lo menos es aceptado a nivel popular.
¿Qué crees que perdió la radio en estos años? No que ganó, ¿eh? ¿Qué perdió?
Yo no sé si perdió, lo que sí es que cambió.
¿Se volvió más competitiva? ¿Mal?
Sí, más competitiva. Más competitiva, sí, en cierta medida más. Ya han desaparecido un poco, felizmente, aquellos feroces cruces de políticos y diputados, que solo es pirotecnia, porque todos sabemos que el lenguaje...
¿Notás que le falta un recambio a la radio? Creo que el último fue el de los 80, cuando entró Joey Flores, Paluche, Lalo, que ya venía, o Bernassi.
Yo creo que la mano...
Y además parece que no se vio, ¿no? Como una nueva camada.
La mano en AM ya está. Estaremos nosotros unos años más, un tiempo más, unos días más, unos segundos más. Alguien cubrirá eso, ojalá que sea alguien que traiga un concepto diferente y nuevo. Pero en AM faltan los clones de ustedes, o la continuidad de ustedes. No veo...
A lo mejor cuando seamos más viejitos nos pasan a la AM a nosotros y empieza a cambiar así las cosas.
O aparece un nuevo tipo de radio entre la AM y la FM. ¿Quién iba a decir que la FM iba a tener entidad alguna vez? La FM era, como te decía hoy...
El hijo bobo.
Un pariente gordo, claro, en un departamento chico. ¿Sabes por qué la tenían? Por obligación. Porque el pliego para que te dieran la AM decía que tenías que tener un FM. Entonces se la daban al chico de la esquina, al florista, al lechero... Y además daba pérdida siempre.
¿Nunca quisiste hacer FM?
No.
Qué loco, porque si te gusta tanto la música y te gustaría escuchar bien la música,
sí,
y todo.
Sí, pero no. Nunca se me ocurrió. En mi lugar yo creo que es la AM, atorranta y con interferencias y eso.
Con tandero
y sin digitalización. Yo creo que ese es mi lugar.
Pero la tecnología la ayudó a la radio.
La ayudó.
No la tiró para atrás, ¿no? Más cómodo esto que tirar acetatos o cassettes.
Obvio, nosotros estamos digitalizados, pero yo no quiero un televisor en
el estudio.
Una computadora en el estudio, ¿no? Yo trabajo así, con cosas que me traen escritas.
¿Pero por qué?
Porque no, porque me saca de lo mío. Incluso en mi casa la computadora se usa lo elemental, lo necesario. No forma parte de mi vida.
Creo que sos una persona preparada para decir lo que estás diciendo. Me parece que te ayudaría mucho, que tendrías una información muy instantánea.
Sí, es cierto. De hecho, la recojo en mi casa.
Claro.
La recojo a través de internet, sí, a través de los emails que me mandan mis amigos. Pero hasta ahí. Es decir, todavía yo trabajo muy artesanalmente y me divierte mucho. Y la información todavía me tomo el trabajo de ir a buscarla, que es un laburo bárbaro.
Claro.
Ir a buscarla a los libros, tengo una no mala biblioteca. Y he ido juntando información a través de los años. Si juntás información a través de 30 años, algo tenés que tener, ¿no?
Héctor, para ir terminando, si la radio realmente fuese una mujer, un hombre o un ser humano o algo, a esta altura, después de haber corrido la carrera, de estar en el medio de la carrera, bien, te fue de toda tu generación, sos uno de los pocos que le fue bien, digamos, que quedó, que perduró, ¿qué le dirías a la radio?
Que la amo. Que la amo como el primer día. Y que estos gladiolos son para ella.
¿Y vos crees que la radio te amó?
Sí. Me ha sido muy fiel. Me amó apasionadamente, tanto como yo a ella. Creo que en eso estamos empatados, mano a mano. Estando en radio sucedieron todos los acontecimientos privados de mi vida.
¿No le debes nada? ¿No te debe nada?
Siempre debo algo. Ese está siempre.
¿Le debes más?
Siempre más, un poco más. Y no hice este programa y no estaba tan bien. Acá lo podía haber corregido la lista.
Pero
de
dejaste hasta la salud.
Podía haber arrancado más fuerte, ¿eh?
¿Le diste hasta tu salud?
No.
No tenés ni una mínima deuda.
No, sí. A lo mejor si no hubiera trabajado en radio, mi salud estaría peor. No.
¿Qué parece?
La radio es una terapia para mí.
Yo lo creo.
Pero no lo digas.
Héctor, en nombre de todos los que te escuchamos, a mí que me tocó hoy esto... Si de algo te sirve, toda una generación de radio intentó hacer radio imitándote.
Yo no lo creo eso, pero bueno.
Bueno, te lo dice alguien que te... Que
lo acepto como una gentileza que me halaga, ¿no?
Y en tantos años de radio creo que mucha gente está más que agradecida por todo lo que le diste y lo que le vas a seguir dando. La verdad.
Sí, yo creo que...
Uno entiende lo que es la compañía de una radio. A lo mejor no uno que la hace, pero cuando uno escucha a un tachero o alguien que te grita en la calle, así... uno no se da cuenta realmente cuán grande es la compañía.
Yo me he dado cuenta de que es lo que vos estás diciendo, pero al revés. Es lo mismo, pero con distintas palabras. La relación, lo que yo entiendo, yo hablo por mí, ¿no? La relación mía, personal, con la gente, tiene matices muy fuertes. Yo voy a un público medio, a un público, gente como uno. Yo soy clase media baja, a esa gente me refiero yo. Pero no me refiero al nivel socioeconómico solamente, sino aquel que tenga una vetita espiritual, una vetita chiquitita, ese puede ser de cualquier nivel socioeconómico, y que piense que es bueno, como decía Fulton Sheen, sin hacer de esto una superstición, darle a cada acontecimiento de la vida cierto toque sobrenatural, porque hay muchas cosas que desconocemos. Con ese tipo yo me entiendo bien.
Muchas gracias.
No hay por qué.
Sí, sería.
No hay por qué.
Como cuando estabas en el mundo. Muchas gracias.
No hay por qué. Agradecer.
El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 rapidísimo.
Bueno, tal vez como empezamos, terminamos todo esto. Héctor no está acá. Se fue. Me queda la impresión de ver a una persona enamorada de la radio, y todos deberían saber que a la gente que le fue bien en radio hay gente que está totalmente enamorada del medio. Yo estoy perdidamente enamorado de la radio, me cuesta pensar mi vida sin radio, me cuesta pensar o pensarme sin un programa, y encontré en él eso. Es un tipo que ama la radio. La radio en sí no da grandes cosas, nadie gana grandes fortunas haciendo radio, en serio. La plata viene en otro lado, gracias a la popularidad que te da la radio a lo mejor empezás a hacerla. Pero son pocos los que hacen radio por la guita o radio por tener así ganas de ser famoso. El que piensa eso no le va bien en la radio, no llega. Hay que tener algo adentro, que está mucho más allá, está mucho antes de hacer tu primer programa. Hacer radio está en uno, casi nace con uno. Algunos se dan cuenta más temprano, otros se dan cuenta más tarde. La Rea lo supo desde el comienzo. Y todas esas personas que ustedes escuchan por radio, esas voces que escucharon sus padres, muchas de las que pasaron y escuchamos hoy, las que seguirán escuchando en este programa especial, es gente que amó la radio, más allá de todo, que tenía algo para decir, algo para contar, y la Rea es eso. Siempre tuvo algo para decir, algo para contar, no nos mintió. Él es lo que hemos escuchado siempre, así, en Rapidísimo o en donde sea. Y está bueno, es gente que ha dado mucho para que ustedes estén acompañados, para que vean las cosas distintas, para que estén informados, para que estén tristes, para que estén contentos. Así que bueno, ojalá lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, de estar al lado de alguien que es un prócer de la radio. Y no porque sea grande o porque haya transcurrido mucho tiempo, sino porque hay gente que está predestinada a estar en una radio. Y la Rea es un auténtico animal de radio.
Yo soy un Rolling Stone, tampoco soy Joaquín. Escucho rock and pop, solo rock and pop, en el aire, yeah. Y no hay otra FM en la canción de los días. Solo rock and pop por los parlantes, donde todas las veredas iluminaron tu alma.
El Buró Argentino festeja los 80 años de la radio. Los 80 años de un medio que para muchos es todo.
Rock and pop.